En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Ha fallecido el Papa Francisco, el pontífice que hizo soñar a la Iglesia y que la puso en clave de sinodalidad. Con sus gestos basados en el Evangelio, ha dejado huérfanos no solo a los católicos, sino a personas de todo el mundo que creen en el poder salvífico del amor. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos con un especial sobre el Papa Francisco, en el que colaboraremos todas las diócesis andaluzas. Son miles las personas que ya han pasado por la capilla ardiente instalada en San Pedro para darle un último adiós al Papa que vino del fin del mundo.
COPE Andalucía.
¿Podremos ver a un nuevo Papa andaluz? Pues sí, porque de entre los 135 cardenales elegibles se encuentra el arzobispo de Madrid, José Cobo, natural del pueblo de Sabiote en Jaén, y Cristóbal López Romero, natural del pueblo almeriense de Vélez Rubio, salesiano y arzobispo de Rabat. En unos días sabremos si el nuevo vicario de Cristo tendrá acento andaluz.
Recordamos además desde Jaén que hace poco más de un año, al finalizar la celebración de la Cena del Señor en la prisión provincial, un interno se acercó al obispo para entregarle una misiva de apoyo dirigida al Papa Francisco. La recibió con gran agradecimiento, mostrando así una vez más su gran sencillez y su cercanía con los presos y las personas más vulnerables.
La realidad del fenómeno migratorio que vive la diócesis de Cádiz y Ceuta siempre fue un tema en común con el Santo Padre. El colaborador del Papa, el Padre Fabio Baggio, responsable en la Santa Sede de las Migraciones, fue de las últimas visitas que envió el Santo Padre a nuestra diócesis para tratar este tema que tanto le preocupaba.
La providencia nos ha ofrecido a la diócesis de Asiones Jerez el estar en estos últimos días junto al Santo Padre, tanto un diácono seminarista que será ordenado en junio, que en Navidad tuvo la oportunidad de dirigirse al Santo Padre diciéndole: soy Sergio de Jerez, como nuestro obispo, quien estuvo en su última catequesis.
Una de las últimas audiencias privadas que el Papa concedió fue el Seminario San Pelagio de Córdoba. 50 seminaristas junto al obispo, un diálogo fructífero y alguna broma por la juventud del rector. Varios consejos para fomentar la alegría y una dirección clara: sean peregrinos de esperanza.
Poner el dolor del mundo ante Jesús yacente en el regazo de la Virgen es una tarea de todo cristiano. Así se expresaba Francisco el pasado 11 de enero cuando hablaba de la Virgen de las Angustias en relación a la devoción de los granadinos por su patrona y que lleva el nombre de la cooperativa Cubirán, que recibía en visita privada en el Vaticano con ocasión de su 65 aniversario.
Si hay algo que debemos agradecer al Papa Francisco desde la diócesis de Guadix, es el habernos nombrado un obispo según el corazón de Cristo Jesús. Son casi 7 años ya los que don Francisco Jesús Orozco se encuentra con nosotros desde aquel 30 de octubre de 2018 cuando se hizo oficial su nombramiento y con el que ha tenido la oportunidad de mantener encuentros en varias ocasiones.
La diócesis de Málaga recuerda de forma especial cada una de las visitas de una delegación de estas tierras del sur acogida por el Papa Francisco.
En la diócesis de Huelva, las peregrinaciones a Roma de hermandades rocieras marcaron el inicio de este año santo. Sin embargo, la hermandad de migrantes fue más allá y, como cuenta su director espiritual Jaime Cano, se vieron momentos emotivos e históricos.
Que esa alegría de la fe, que la pudiéramos llevar a la calle, ¿eh?
El pasado Congreso Internacional de Hermandades y la presencia del Cristo del Cachorro en el Jubileo de las Cofradías son argumentos que han servido para revelar una especial sintonía del Papa con la piedad popular. Así se lo hizo ver al arzobispo de Sevilla en la audiencia privada del pasado 8 de febrero, con el estilo cercano y la humanidad que han caracterizado a este pontífice alegre y que, como ya se ha dicho, sabía escuchar.
Los obispos andaluces de Sevilla, Guadix, Córdoba y Almería han confirmado su asistencia a la misa exequial que está prevista que se celebre mañana a las 10 en la Plaza de San Pedro, con la presencia de autoridades de todo el mundo. España estará representada por sus majestades, los reyes y miembros del gobierno. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de Nuestra Tierra en este 25 de abril de 2025. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trabe, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Todavía resuenan nosotros los aires de la Pascua de la Resurrección. Y hoy traemos una historia que nos recuerda que incluso en los pueblos más pequeños pueden vivirse experiencias profundas, transformadoras y llenas de vida. En Castril, en plena sierra de nuestra diócesis de Guadix, un grupo de universitarios de la Fundación San Pablo CEU ha pasado la Semana Santa no como meros espectadores, sino como parte activa de la liturgia del servicio y de la comunidad. Nos van a contar cómo ha sido esa experiencia, nos acompañan para ello hoy Jesús Zurita, sacerdote encargado del grupo, y María Nieto. Gracias por estar con nosotros.
Buenas, Antonio.
Muchas gracias.
Oye, Jesús, empecemos por el principio. ¿Cómo surge la idea de traer a jóvenes universitarios a vivir ese triduo pascual en un pueblo como Castril?
Bueno, pues tuvimos la suerte de poder estar en el mes de enero o febrero haciendo una semana de misión con universitarios en el pueblo de al lado, de Huéscar. Conocimos al párroco de Castril, al padre Mario, y hablando con él, la carga que tenía en Semana Santa y el deseo que por otra parte tenían los jóvenes de continuar misionando, se juntaron ahí las ideas y se nos ocurrió, bueno, sobre todo a jefa de pastoral y voluntariado Maica, que es que pertenece a la diócesis de Guadix, la idea de poder ir allí a celebrar la Pascua y que fuese una Pascua misionera.
Oye, María, cuéntanos, ¿qué estudias? ¿De dónde eres?
Soy de Madrid y estudio magisterio en la Universidad CEU San Pablo.
¿Y qué te motivó a decir sí a esta experiencia? ¿Qué esperabas encontrar al venir a Castril?
Yo ya había hecho otros voluntariados, tanto con el colegio como del propio CEU. Entonces, cuando se nos ofreció esta oportunidad de ir a este pueblo, la verdad es que dije sí de primeras, porque me llamaba mucho el hecho de ayudar y sobre todo en Pascua. Y es verdad que cuando pensé en Castril y me dijeron que era eso, un pueblo pues un poco alejado de todo lo que es el grullo de la rutina mía normal, es verdad que dije, bueno, pues no habrá mucha gente. Al llegar allí, pues me di cuenta de que es verdad que son pueblos abandonados, ¿no? Pero que se les puede dar una alegría que hace mucho que no tenían.
Oye, Jesús, ¿qué buscabas concretamente como sacerdote al proponer esta experiencia? ¿Qué esperabas que estos jóvenes descubrieran?
Bueno, por una parte, la verdad es que descargar al padre, porque es verdad que los sacerdotes que estamos en Madrid, a veces, como la Pascua, pues normalmente la preside un sacerdote y los demás pues concelebran, podíamos ayudarle a él, ¿no? Y por otra parte, pues que los jóvenes que iban, que viviesen los oficios, el triduo pascual, que normalmente, como no son días de precepto y no tienen costumbre de ir, no conocen.
Oye, María, ¿recuerdas algún momento en el que te haya marcado especialmente durante estos días, algo que quizá no esperabas sentir o vivir?
La verdad, ha sido como la acogida que nos han dado la gente de allí, porque principalmente son personas muy mayores y les ha sorprendido como ver jóvenes, ¿no?, que hayan acudido allí, que hayan celebrado los oficios con tanto entusiasmo y alegría. Además, yo me encargaba del coro de los oficios y ver a señoras mayores emocionadas porque hacía mucho que no escuchaban cantar y ver que eso, que compartíamos esa alegría de seguir a Cristo, la verdad es que tocaba ver cómo el pueblo reaccionaba de manera muy buena.
Es verdad que muchos jóvenes viven la fe de una forma quizá más interior o más intimista o más íntima. ¿Qué cambia cuando la fe se vive en comunidad, sirviendo, explicando y rezando junto a otros?
Yo creo que lo bonito de esta Pascua ha sido que han sido ellos los que han pasado no de no celebrarla a celebrarla, sino de celebrarla a prepararla. Entonces el hecho de tener que ser ellos los que acolitaban, los que leían, los que hacían las municiones, los que preparaban el presbiterio, el altar, la credencia, todo eso les ha hecho partícipes de la experiencia desde dentro de la liturgia, que es quizá la gran desconocida en Semana Santa. Conocemos las procesiones y conocemos todas las muestras culturales de la Semana Santa, pero a veces lo que desconocemos precisamente es cómo lo vive la Iglesia desde la propia liturgia. Y pues son pequeños símbolos, signos, como está la liturgia llena de ellos, pero son magníficos, porque desde que el sacerdote, por ejemplo, el Viernes Santo se postra en el suelo nada más entrar, hasta el simbolismo de la luz en la Vigilia Pascual, son experiencias que además, como decías, ¿no?, se viven en comunidad, lo cual no es solamente algo que uno vive de manera intimista, sino que además se comparte, y pues la alegría, si es compartida, dos veces alegría.
Oye, María, habéis preparado el triduo para el pueblo, ayudado en los oficios, rezado. ¿Cómo se vive la fe cuando se entrega y no solamente se recibe?
Yo creo que se vive mejor dando que recibiendo, porque cuando tú recibes no sabes cuánto acumulas, solo sabes cuánto acumulas cuando lo das. O sea, sabes el regalo que tienes cuando lo compartes con los demás. Si te lo quedas para ti mismo, es como tener lo más valioso del mundo y guardarlo en un cajón. No se disfruta.
Jesús, ¿ha habido algún momento concreto en el que te haya sorprendido cómo han reaccionado estos jóvenes? ¿Ha habido momentos o has visto momentos de conversión, de cambio, de apertura, de transformación?
Sí, la verdad, ha habido varios momentos. Hemos tenido algún compartir después de las celebraciones donde ellos expresaban la alegría que les transmitía la liturgia, y eso a mí me sorprende, ¿no?, que hoy en día la liturgia siga teniendo esa fuerza, ¿no? Y otra cosa que también me llamó la atención fue el contacto con la gente, ¿no? Los chicos fueron fueron buscando personas, por ejemplo, el Jueves Santo para el lavatorio de los Puelles, el sábado para la vigilia fueron buscando lectores porque hicimos las 9 lecturas con los 9 salmos. Bueno, de hecho, en la vigilia pascual vinieron chicos que habían dejado hacía ya tiempo la asistencia a misa después de la primera comunión y fue porque estos jóvenes les buscaron. Yo recuerdo salir de casa y ver cómo estaban hablando con ellos ahí al pie del banco y me hizo mucha ilusión.
Hablabas, María, antes de la acogida de esta gente. ¿Qué habéis aprendido de la gente del pueblo, de su forma de vivir la Semana Santa? ¿Te ha cambiado algo? ¿Te ha ayudado?
Es verdad que son personas que celebran muchas procesiones y como que tienen tradiciones muy marcadas. A mí me llamaba mucho la atención como que en Semana Santa tienen como una especie de tradiciones muy concretas en las que le ponen la mayor pasión del mundo. Eso hacía que yo cada cosa, actividad que hacía, le daba un mayor importancia. O sea, veía que ellos le daban la importancia que se requiere y yo, en cambio, por el hecho de considerarlo como algo muy rutinario, muy normal, como que no le estaba dando ese valor que tenía. Es una cosa que me llamó mucho la atención.
Hablas de acompañar a estos jóvenes, Jesús. Un acompañamiento que seguro que implica también compartir silencios, oración, gestos pequeños, significativos. ¿Crees que todo eso ha dejado una huella en estos jóvenes?
Pues sí, sí, la verdad es que yo creo que en todos nosotros. La fuerza de la liturgia deja un pozo como muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el jueves por la noche que hicimos la Hora Santa acompañando al Señor en el monumento, ¿no? Nos juntamos en una pequeña capillita, además invitamos también a gente del pueblo, no vinieron muchos. Y recuerdo que una de las chicas, la que organizaba la Hora Santa, repartió pequeños papelitos, ¿no? Con pequeñas frases que ella había escrito. Y fue muy bonito porque luego nos contaba el párroco que le fueron escribiendo los feligreses diciéndole, me ha tocado esta frase y ha sido providencial, el Señor me ha hablado por medio de esto. Entonces, esa hora que compartimos con el pueblo, rezando y meditando esa pequeña frase y acompañando a Jesús en Getsemaní, fue de esos momentos de silencio donde aparentemente no hay mucho jolgorio, ¿no? Pero sin embargo, luego parecía que nos había unido a todos sin palabras, ¿no? De una manera pues muy íntima.
Hoy vivimos, María, en tiempos donde la espiritualidad y la fe parecen algo más privado o se viven como algo más íntimo. ¿Qué ha supuesto para ti vivirla en esta pequeña comunidad con personas que no conocías antes?
A mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque había una frase que hizo un sacerdote en mi parroquia que es cristiano solo, cristiano muerto. Es que la fe es para vivirla en comunidad porque al final cuando tienes unos valores arraigados y unas aspiraciones como es ir al cielo y ser santo, ¿no? Saber que lo compartes con alguien más y también gente de tu edad o incluso también lo ves en los mayores, dices, esto es de verdad. Entonces, salir de lo privado y transmitirlo al resto y que el resto también te lo transmita es una gracia.
¿Animarías, Jesús, a otros sacerdotes o comunidades que se plantean hacer algo similar? ¿Vale la pena este tipo de, no sé si llamarlo, de misiones rurales o de compartir la fe en una diócesis quizá tan rural?
La verdad es que sí, porque por una parte se ayuda mucho al párroco de la zona, porque en este caso de 3 celebraciones que él tenía, el pobre, le aliviamos pudiéndose centrar en Castril. Nosotros estuvimos en las 2 pedanías, en Almontares y en Fátima. Y por otra parte, la gente que, los misioneros, por decirlo así, ¿no? La verdad es que salen contentísimos.
María, ¿te gustaría volver? ¿Qué llevas en el corazón de esta experiencia de Castril?
Yo encantada de volver. Además, hemos conocido allí gente que son gente de 10. Me llevo bastante confianza en que es posible pues muchas cosas, la verdad. También ejemplo de allí, los de Castril, y una mejor relación con Dios, la verdad.
Por último, Jesús, un último mensaje que te gustaría que llegara a aquellos que nos están escuchando.
Que compartir la fe, ¿no? Como nos dijo Jesús cuando resucitó y ascendió al cielo, por todo el mundo y hacer discípulos por todas partes, es la alegría más grande, ¿no? Y si lo podemos hacer ayudando además a estos pueblos que tienen a veces dificultad de poder celebrar el Tríduo Pascual, soy el doble de alegrías. Que hagamos las Pascuas misioneras siempre que se pueda, me parece que es un beneficio para todos y un crecimiento de la Iglesia.
María, un último mensaje para aquellos que nos están escuchando.
Yo animo a cualquiera que se plantee este tipo de experiencias a hacerlas, a salir de la rutina y darse al resto y sobre todo que sientan que no están solos, que a pesar de la sociedad en la que vivimos, el cristianismo pues no está muy bien visto o es algo poco común últimamente, que somos muchos y que tenemos que estar juntos.
Y continuamos con nuestra sección conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos a Sarai Rivera, compositora e intérprete de música cristiana, también conocida por su trabajo en la adoración y el misterio musical. Originaria de California, Sarai ha dedicado su talento a compartir mensajes de fe y esperanza a través de su música. Su estilo musical se caracteriza por una influencia contemporánea con canciones que buscan inspirar y acercar a la gente a la fe. El single que os proponemos lleva el título Suelto. Escuchémoslo.
Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos afectados por la muerte del Papa Francisco. Desde aquella mañana del lunes pasado, lunes de Pascua, en la que se dio el comunicado de su muerte, la Iglesia está en sede vacante. Y aunque todos los preparativos y protocolos están en marcha, no olvidaremos al Papa de la gente y especialmente de los más pobres y descartados de la sociedad. Los cardenales han establecido que el funeral de Francisco se celebre mañana sábado 26 de abril a las 10 de la mañana. Nuestro obispo asistirá al funeral. Fue el miércoles pasado 23 de abril cuando el féretro fue trasladado desde la capilla de la casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro y ha estado durante 3 días donde numerosos fieles de todo el mundo han pasado por delante de su féretro y han rezado por él. También en nuestra diócesis de Guadix habrá un funeral diocesano por Francisco. Será el 30 de abril, miércoles, a las 7 de la tarde en la Catedral Accitana. Estamos todos invitados a asistir y celebrar la misa funeral por el Papa Francisco. Así haremos lo que él siempre nos pedía. Rezad por mí.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el edicto que ha firmado el prelado accitano para informar sobre la próxima apertura de la causa de canonización de Abelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Un edicto que hay que darlo a conocer a toda la diócesis y que está fechado el 25 de febrero de 2025. En él se pone en conocimiento que se ha presentado ya el documento de súplica del postulador para iniciar la causa y la investigación diocesana sobre el martirio y la fama de martirio de dichos siervos de Dios, invitando a todos los fieles a enviarle noticias o informes que puedan ser útiles referentes a la causa al Obispado de Guadix, a la Cancillería Secretaría General, calle Santa María del Buen Aire, número 2, 18500, Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, que ha recibido la felicitación del presbiterio por su cumpleaños el pasado 23 de abril, cuando cumplía 55 años de edad. ha sido el delegado para el clero, José Antonio Martínez, el que ha escrito una carta en nombre de los sacerdotes, una carta en la que no solo lo felicitaba, sino que también lo encomendaban a Jesús y a la Virgen María en su ministerio y tarea de gobernar esta diócesis, al mismo tiempo que agradecía su dedicación generosa, su escucha y su ejemplo. Muchas felicidades, don Francisco Jesús.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la delegación de juventud que está preparando ya la peregrinación a Roma para este verano y celebrar el Jubileo de la Esperanza del 29 de julio al 4 de agosto. Un viaje que la organización ofrece dos modalidades. La modalidad A tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la modalidad B cuesta 250 euros. No se incluye el transporte de ida y vuelta que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás. Alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con la delegación de Apostolado Seglar que anima a participar en la tercera fiesta de la Resurrección que tendrá lugar el sábado 26 de abril en la emblemática Plaza de Cibeles, en Madrid. Se trata de un acto organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, que en su segunda edición congregó a más de 70.000 personas de toda España. En esta tercera edición de la fiesta de la Resurrección actúan Beret, el dúo Cali y el Dandí, Quique Pavón, el grupo Siempre Así, Hakuna Krupp Music y El Pulpo, que es presentador en COPE y también DJ. Quienes quieran participar aún están a tiempo y pueden hacerlo llamando a los teléfonos 620-396-025 o 679-277-876. El autobús saldrá de las inmediaciones del Teatro Romano de Guadix a las 7 de la mañana y el coste del viaje, incluido el festival, es solo de 20 euros ida y vuelta. Se trata de un evento muy familiar por el que también pueden ir los niños pequeños.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, ha recibido en el obispado al nuevo capitán de la Guardia Civil de la ciudad occitana, que se ha incorporado recientemente a su puesto. La visita, que tuvo lugar el 22 de abril, fue de cortesía y sirvió para presentarse y para manifestar el deseo de colaboración entre ambas instituciones. El nuevo capitán, cuyo nombre es Francisco, viene de la provincia de Almería y se ha incorporado a su nuevo destino Guadix en este mes de abril. Ambos, capitán y obispo, manifestaron el deseo de trabajar juntos por el bien común, como se ha hecho hasta el momento entre ambas instituciones.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya se ha abierto el plazo para la declaración de la renta y con ello la posibilidad de ayudar a la Iglesia, a nuestras parroquias, marcando la X en la casilla 105 para que se continúe con la labor que realizan. Una labor que no siempre es conocida suficientemente, pero que hace mucho bien. Marcar la X en favor de la Iglesia es un gesto que no cuesta nada, pues no nos van a cobrar más ni nos van a devolver menos. La ventaja es que nosotros podemos decidir el destino de un 0,7% de nuestros impuestos. Y si marcamos también la casilla de otros fines sociales, las dos casillas, decidimos sobre el 0,14 nada menos. Como dice el lema de la campaña de este año, la Iglesia está cerca de ti aunque no siempre la veas. Tan cerca que este año ha querido que quienes no conozcan la labor que realiza la Iglesia puedan hacerlo. Para ello, en la diócesis de Guadix se va a organizar una ruta conocida como la línea 105 en referencia a la casilla donde podemos marcar la X en favor de la Iglesia para conocer la labor que realiza en nuestra tierra. Será en la ciudad de Guadix y para participar hay que inscribirse en la página oficial de la diócesis www.diocesisdeguadix.es. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 25 de abril de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.